En estos momentos son las 11 de la noche y un minuto, una hora para el enfoque, una hora para la tertulia, una hora para darles cuenta de algunos datos de la actualidad de esta jornada, después del traspiés de la selección española de Luis Enrique en Granada, con ese empate que no fue a más, a pesar del dominio español, no ha sido un buen encuentro. El camino hacia el Mundial de Qatar 22 no es que esté complicado, pero bueno, al fin de cuentas esperábamos una victoria y no ha sido así. Veremos qué pasa el próximo domingo ante Georgia en Tiflis y el miércoles ante Kosovo en el Estadio de la Cartuja. Lo primero y antes de nada, decirles que Sanidad ha notificado hoy 6.393 nuevos casos de coronavirus y 356 muertes y que la incidencia vuelve a subir 134 por cada 100.000 habitantes. La verdad es que no son buenos datos. ¿Qué se le va a hacer? No son buenos datos. Pensábamos que la incidencia iba bajando poco a poco. La verdad es que se ha congelado y lejos de continuar en congelación, pues lo que está haciendo es subir. Y el número de muertos pues es inasumible, claramente, ¿no? 356. En el día en el que la ministra Darias reconoce que tratar de salvar la Navidad fue un error y seguramente debemos sacar alguna experiencia de ese intento de salvar la Navidad y las vacaciones. La comunidad y su presidenta Ayuso siguen llamando la atención por lo que consideran un coladero peligroso al aeropuerto de Barajas. Y el gobierno de Sánchez cree que Madrid va por libre. De hecho, la ministra Calvo ataca y el consejero madrileño de Sanidad replica.
Lo único que resulta un poco más preocupante es Madrid, que teniendo una incidencia muy alta no acaba de tomar decisiones, descompone un poco las cifras globales.
Siempre ha tratado de proyectar hacia Madrid toda su ineptitud y sobre todo, bueno, Madrid ha sido un gobierno que siempre ha tomado decisiones, que siempre se ha adelantado a lo que luego ha tenido que hacer el gobierno de España.
Pues no sabe uno, quizá algún día los dirigentes políticos del signo que sean, signo contrario, estén de acuerdo en algo en relación a la pandemia y dejen de atacarse y se pongan a buscar las vacunas y a ponerlas cuanto antes, que eso es lo que hace falta. Realmente eso es lo que hace falta. Ayer lo decía aquí Badiola, uno de los hombres que más saben de este asunto, Juan José Badiola, que el problema está en las vacunas y que nos fijáramos claramente en qué está pasando en las residencias. Se ha vacunado a los ancianos en las residencias y las residencias han dejado de ser un problema. Pero hay otra cuestión y es que hay mucho octogenario y gente que tiene ya 90 años que vive en sus casas y a esos no les llega las vacunas. En fin, en esta situación, oyentes de Onda Madrid, en una hora no se podrá viajar desde Madrid a ningún otro lugar de España y al revés. Se seguirán abiertos los aeropuertos con el problema que supone la llegada de europeos que buscan aquí algo más que entretenimiento. El consejero de la Embajada de Francia en Madrid, que es Gauthier Lequens, pide además que no se les asocie a los franceses con el turismo de la borrachera.
Rechazamos rotundamente este intento de estigmatizar a los franceses con esas imágenes. Hay de todas nacionalidades que vienen a España ahora. No hay que exagerar un fenómeno que no existe.
Evidentemente el problema no es solo el de los franceses, sino la movilidad que se prevé en los días festivos. Para limitar aglomeraciones, la comunidad ha preparado un dispositivo que repasamos con la ayuda de Paloma Nolasco.
Forestales, bomberos, protección civil, todo un dispositivo coordinado para que la normativa sanitaria se cumpla y no haya más contagios durante los próximos 15 días. Enrique López, consejero de Justicia.
Vamos a controlar las áreas recreativas, fundamentalmente en zonas de sierra y próximas a la sierra, tratar de evitar aglomeraciones en los centros de las ciudades y de los pueblos, pero en definitiva, y lo fundamental es intentar que se cumpla a rajatabla la normativa sanitaria.
La comunidad toma medidas, añade el consejero de Sanidad, pese a que el Gobierno central proyecte en Madrid toda su ineptitud. Preocupa, dice Enrique Ruiz Escudero, el concepto de gestión que tienen de la pandemia y el nulo control de turistas que llegan por Barajas.
La realidad, y todos lo sabemos, de la gente que viene de fuera, no hay ningún tipo de control, ni con PCR en origen, ni se hace controles cuando llega aquí. Y además no solo es un problema de la Comunidad de Madrid, la sanidad exterior es la responsabilidad del gobierno.
La comunidad acata, pero no comparte el cierre perimetral y sigue apostando por el modelo de zonas básicas de salud que da respuesta a los contagios.
Bueno, y por fin el Congreso ha sacado adelante las ayudas, 7.000 millones de ayudas para la pequeña, mediana empresa y autónomos.
Hemos preservado en buenas condiciones el tejido productivo para tener así una base sólida sobre la que apoyar la recuperación ya a partir de este año. No obstante, Es evidente que el daño de la pandemia y la duración es muy significativo, que tenemos por delante todavía semanas muy complicadas y que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en definitiva, a los ciudadanos y las familias de nuestro país.
Bueno, pues por fin, como les decía, el Congreso ha aprobado el plan de ayudas directas, ha tardado, pero lo ha aprobado, por valor de 7.000 millones de euros a empresas. Pero eso sí, entre un aluvión de críticas a la ministra y vicepresidenta económica, Calviño, y algo que es indicativo, los socios del gobierno se han sumado también a la oposición en sus reproches a unas medidas que consideran claramente insuficientes y además ineficaces. Incluso Unidas Podemos ha puesto sus peros.
Este Real Decreto, aunque suponga una muy buena noticia, no es perfecto, ninguno lo es. En este caso, nuestro grupo parlamentario piensa que hay que introducir modificaciones, por ejemplo, para garantizar que la mayor parte de las ayudas van a pymes y autónomos y no a grandes corporaciones.
Y hoy ha seguido el juicio de la supuesta caja B del Partido Popular, Rato y Trillo, que han encajado regular las preguntas e insinuaciones, han negado su existencia con la misma intensidad que ayer Rajoy y Aznar. Y además las palabras más pronunciadas, jamás, jamás, nunca, nunca, falso, falso. Informa Lupe Ortiz.
No he cobrado sobresueldos, no hay caja B, los papeles de Bárcenas son falsos. Lo han repetido exsecretarios generales, expresidentes de gobierno y los últimos en hacerlo este jueves, los exministros Rato y Trillo.
Desconozco esas anotaciones, desconozco su origen, no tienen nada que ver conmigo. No sé lo que representan y no puedo especular sobre ello. Pero luego a mí el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca.
No, no me reconozco. Es más, tampoco reconozco validez a esos papeles. Por cierto, en el PP nadie me llama Federico, sino Federico Trillo.
A Trillo, además, no le ha sentado nada bien que saliera a relucir en la sesión el ya 42. Bastante dolor me ha causado. Y es que, según las anotaciones del extesorero Bárcenas de la Caja B, se pagaron los servicios legales al exministro de Defensa.
Yo no voy a entrar, lo pretenda quien lo pretenda, sobre Yacolez. Bastante dolor se ha causado y me ha causado. No. Las defensas a las que usted se refiere, las mías y las de mis colaboradores en el Ministerio de Defensa, que fueron pagadas por nosotros a prorrata, o sea, lo que vulgarmente se dice a escote.
El juicio se reanuda la semana del 6 de abril.
Esto en el día en que la Junta Electoral ha estimado que Iglesias y Ayuso incurrieron en una infracción de la ley electoral, porque ambos utilizaron o incurrieron en una infracción que marca esa ley por el uso de recursos públicos con fines electoralistas, según la Junta. Es decir, hicieron ya prácticamente campaña o precampaña dentro de organismos claramente públicos de la Administración o de corte institucional. Hablaremos enseguida con Juan Fernández Miranda y Victoria Dafora de cómo está la precampaña en Madrid, cada día más caliente y con sorpresa siempre en las listas del Partido Popular y del Partido Socialista, con las quejas de algunos, en concreto en el caso de Isabel Díaz Ayuso, con un cierto malestar con la dirección del PP por el fichaje de Toni Cantó, según algunos medios, bastantes medios, y también malestar en la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid. Algún dirigente de esa ejecutiva ha dicho estar ojiplático ante la forma en que Iván Redondo o la Moncloa está confeccionando la candidatura de Ángel Gabilondo. Y en el Congreso, la Comisión Kitchen, que investiga el uso de medios del Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas, ha tenido un encontronazo de alto voltaje, muy, muy desagradable. Comparecía el coronel Diego Pérez de los Cobos y le preguntaba el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Imagino que nadie pensará que a mí se me va a intimidar soltándome un artículo de código penal por falso testimonio, imagino.
Se parece porque mucho a lo que
acaba de decir. Perdón, estoy hablando yo.
¿Y yo?
Estoy hablando yo.
Disculpe, señor. Porque silencia. Les insto a ambos, tanto al portavoz que está en su turno de intervención como al señor compareciente, que guarden el debido respeto y decoro con la comisión y con los miembros de la misma. Muchas gracias.
Que no está en una caserna, en definitiva.
No le he oído.
Que no está en una caserna. Le recuerdo que está usted aquí por un hecho muy grave torno a sus responsabilidades.
Así estoy.
Entonces, deje de decirme que no puedo decir o qué puedo decir.
Pues son las 11 y 11 minutos de la noche. Ya no estamos pidiendo a la dirigencia política, a los dirigentes políticos, lo que ellos dicen cuando hablan de altura de miras. No estamos pidiendo altura de miras, ni mucho menos. Ni calidad en sus actividad profesional, que vendría bien. Estamos pidiendo un poquito de decoro, nada más, que un poquito de decoro. Y cada día tenemos un ejemplo, bien sea en un Parlamento Nacional, bien sea en el Senado, bien sea en un Parlamento regional. Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches.
Y buenas noches, Victoria Lafora.
Muy buenas noches a los dos.
Un poquito de decoro nada más se pide, es lo mínimo, ¿no? Yo tampoco pido mucho, que se respeten, que no se medio insulten, que no se quiten la palabra, que sean un poquito ejemplares, ¿no? Digo yo.
Yo es que creo que solo les falta llegar a las manos, ¿eh?
Ya, ya, ya.
O sea, estamos en un nivel de deterioro de lo que es el parlamentarismo y que se supone que es la utilización del el uso del verbo, de la palabra, de la convicción. Esto es un rifirrafe permanente. Y yo creo que los políticos actuales no son conscientes del nivel de deterioro de su prestigio a nivel ciudadano. A mí es que me asombra que no sean capaces de ver el hartazgo de la ciudadanía con esta especie de guerra de guerrillas permanente, descalificadora. En cualquier caso, Rufián se la tenía guardada a Pérez de los Cobos.
Por, sí.
Claro, claro, sí, sí. Esta es la venganza por la actuación de Pérez de los Cobos en el tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, evidentemente.
Está claro. Juan.
Yo voy a ir un poco más allá. Yo sí. Es que creo que la comisión Kitchen carece de sentido en este momento. Y creo que en esta época política, se están retorciendo las comisiones de investigación para derivarlas en circos. Yo creo mucho en la institución de la comisión de investigación, pero creo que deben hacerse a posteriori de las investigaciones judiciales, porque si no pasa lo que pasa, que cuando el señor Rufián provoca al señor Pérez de los Cobos y el señor Pérez de los Cobos responde de un modo chulesco, es porque realmente ni uno puede responder ni ese es el lugar, sobre todo cuando la cuestión está judicializada, que es donde se debe investigar. Y una vez que los hechos están resueltos en sede judicial, que se deriven las responsabilidades políticas. Y eso sí, en el Parlamento. Por lo tanto, al final creo que hay una serie de grupos parlamentarios que están encantados con la búsqueda del circo, del teatro, del espectáculo, del titular, de la escalada verbal. Y al final a mí me parece que eso efectivamente empobrece enormemente la política. Y creo que esto se puede aplicar probablemente a todos, ¿eh? No quiero hacer distingos,
en este
caso concreto.
A todos.
El señor Rufián disfruta enormemente de las comisiones parlamentarias.
A todos. Incluso, y si ya me apuras, también a los medios de comunicación, que luego recogemos las cosas más inanes del mundo y las llevamos a los grandes titulares de la radio, de los periódicos y de las televisiones. Pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, y estoy pensando, por ejemplo, cuando hablamos de las cosas más inanes y no tan inanes. Estaba pensando, ahora mismo me ha venido a la cabeza y lo suelto así, en el bochorno y el espectáculo de una redactora persiguiendo a Rajoy el otro día, ¿no? Una redactora de Televisión Española o de una productora de televisión, que tampoco sé muy bien el asunto, pero en fin, hemos llegado a un punto ya donde una reportera, un reportero, un periodista, un señor que está andando por la calle, pues fíjate, que no tenemos ninguna razón, ni ningún poderío, ni estamos dotados, ni estamos ungidos de ningún poder para molestar a nadie que va por la calle paseando. Es tremendo, pero bueno, en fin, perdonad la digresión.
Yo me alegro, Félix, de que saques este tema y además quiero hacer una precisión. Tú lo has dicho también. Esa redactora no es de los servicios informativos de Televisión Española. Es de un programa, es de una productora. Y probablemente estos programas que tienen una duración en el tiempo y un contrato para una temporada, bueno, pues exigen de la gente a la que contratan para hacer este programa con un contrato específico para esto, bueno, pues le exigen a veces cosas que tú trabajas en un medio serio y jamás te dirían, sal corriendo, píllalo y si eso, ponle una zancadilla. Por lo tanto, hay que precisar, porque hay mucho malestar en Televisión Española con el hecho de que este programa no dependa de los servicios informativos, que es un programa de una productora.
Bueno, pero Victoria, si yo ya voy al hecho de que estamos confundiendo, aparte de la productora, oiga, que un presidente, sea del partido que sea, un expresidente, merece una consideración y un trato y un respeto. No es es un personaje de la isla esta de, ¿cómo se llame? El programa ese de la isla, de, no sé cómo se llama el programa. Pues no lo
Yo
visto.
Tampoco lo sé.
Pero bueno, un programa de estos, que luego lo ven por la calle y le persiguen. Pues ese es el espectáculo y es el rollo de ellos. Pero hombre, a mí me parece que la democracia
es... Que fíjate,
es...
Félix, que es que...
Sí, sí, dime Juan.
No, yo desde que decía que fíjate que es que no solo estamos no estamos elevando el nivel
claro.
periodístico y el nivel de la clase política, sino que, o sea, es decir, los periodistas de información política adoptan actitudes agresivas que yo creo que no se deben adoptar en ningún tipo de formato, y los ministros entran en los programas de variedades, o las ministras en este caso.
Evidentemente.
Es decir, algo está pasando aquí que se está mezclando todo.
No, es que cada día y Victoria,
el respeto mínimo.
Y Victoria sabe de televisión, y ha hecho muchísima televisión, es que cada día los formatos televisivos se están copiando en la política. O sea, es que el formato televisivo se proyecta en la dirigencia política y en los partidos políticos. Esto es así, con un matiz. Y es que mientras que en los formatos estos de los reality shows, o como los quieran llamar, ahí habla todo el mundo y se dicen cosas unos a otros, en la política a lo que vamos ya es a la declaración sin preguntas. Con lo cual, lo de siempre, ¿no? Vacían de justificación de poder, ¿no? De justificación el trabajo de un periodista, porque nosotros estamos aquí para preguntar, fundamentalmente para informar, pero para preguntar. Y cuando no preguntas, pues sentirte periodista es muy difícil. Esa es la verdad. Hablábamos del estado de la democracia y de la salud de la democracia. Y es que la parte nuestra, la parte de los, y espero que a los oyentes no les importe esta pequeña digresión, es también clave a la hora de hablar de la fortaleza de la democracia, ¿no? Y de este espectáculo que estamos viendo en el Congreso, en parlamentos regionales, por no decir lo de Murcia, por no decir cómo se confeccionan las listas ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Por cierto, hablemos de eso. Venga, Victoria y Juan. Juan, ¿tienes confirmado un cierto malestar o un malestar de la presidenta Ayuso con la dirección del PP, con Teodoro en concreto, con el secretario general del Partido Popular, por el fichaje de Toni Cantó? ¿Te consta?
Vamos a ver, yo tengo información al respecto, porque la noticia ayer la dimos en ABC, porque nos enteramos, no diré cómo, ni a través de quién, ni nada,
sí, pero nos enteramos de vosotros,
que
sí,
Toni Cantó estaba en la Puerta del Sol, estaba en el edificio de la Comunidad de Madrid, estaba dentro e iba a verse con la presidenta. Y cuando dimos la noticia, que es nuestra obligación, me consta que sentó mal en la Comunidad de Madrid. Yo lo puedo comprender, porque de alguna manera el fichaje de Toni Cantó, digamos que se ha auspiciado desde la sede nacional del Partido Popular y aterriza en las listas del Partido Popular de Madrid. Que entiendo que quieren mantener un plan de comunicación de sus fichajes o de elaboración de listas en función de sus intereses o de sus criterios. Y de repente, pues, entre la información que soltó ABC y que parece ser que en la calle Gerardo ese aterrizaje, no olvidemos que Fran Hervías, el exsecretario de Organización de Ciudadanos, trabaja mano a mano con el señor García Egea en la sede del PP. Por lo tanto, a lo mejor podemos hilar por ahí cómo se ha gestado este fichaje. Pero lo cierto es que yo creo que el malestar está más en el hecho de cómo se ha comunicado al hecho de que Toni Cantó se vaya a incorporar a las filas del PP. ¿No? Creo que es una cuestión más de tiempos que del hecho en sí de la incorporación.
Uh-huh. Victoria.
De todas maneras, ya el hecho de que Toni Cantó se haya convertido en un personaje, en fin, que se lo rifan entre los partidos políticos de centro-derecha, llama poderosamente la atención, porque ni es un buen parlamentario, ni tiene un crédito político así de consolidado y demás. Y luego, a mí no sé si me parece una buena imagen para un partido como el PP, que acaba de salir de todas las acusaciones de comprar votos y de pucherazo en Murcia, que ahora asuma a un señor que ha pasado ya este es el tercer partido con el que intenta crecer en su carrera política. Pues no, a mí estos personajes con estos vaivenes y estas... No me parece que sean un buen ejemplo. No,
sobre todo porque hace una semana dijo que se iba al teatro y al cine, que tenía ofertas,
ofertas
de productoras y demás. Ahora se ve que la oferta era de un productor que se llama Teodoro García Egea.
Sí,
claro.
No, perdona, pero no solamente eso. Es decir, cuando dejó a Rosa Díaz también se iba a dedicar otra vez al mundo del teatro. Tenía ya comprometidos capítulos y cosas de esas y estrenos. O sea que se conoce que es que... la política le tira tanto, tanto, que está incluso renunciando a su vida como actor. En fin, yo creo que la política es una cosa mucho más seria, y que si esta especie de imagen que tenemos del mundo de la gestión como una especie de cosa líquida, este es el mejor ejemplo. Por lo tanto, yo no entiendo la jugada del Partido Popular de incorporarlo a prisa y corriendo un señor que estaba en las Cortes Valencianas de repente a la candidatura de Ayuso. No, o sea, no, sí, yo estoy de acuerdo.
Creo que la clave está ahí, precisamente, en las prisas, los tiempos. Creo que eso es lo que ha descolocado a la Comunidad de Madrid. También creo que la Comunidad de Madrid tiene una estrategia, me refiero, cuando digo a la comunidad, me refiero a la candidatura del PP, ¿no? Que todavía la presidenta lo sigue siendo, pero pronto pasará a ser candidata. Y creo que la estrategia pasa por no cometer errores, no dar argumentos a la oposición para que Ayuso sea criticada. Yo creo que ese es el plan que están diseñando en la Puerta del Sol. Y entonces, de repente, este fichaje apresurado da argumentos por lo que todo lo que ha dicho Victoria, pues porque Toni Cantó, con independencia de que representa una ideología muy concreta, ¿no? Liberal, centrada, si queréis, en UPyD y en Ciudadanos, y ahora se identifica con ese ala más liberal del PP que puede representar Ayuso, pero es verdad que ha cambiado de partido 3 veces y que en una semana pasa de estar llamando a su representante a estar en diálogo con el Partido Popular, y eso pues no encaja y da munición a la oposición. Por lo tanto, entiendo que los que están trabajando en la candidatura de Ayuso, más en primera línea, pues se sientan molestos. Yo creo que va por ahí el enfado. Pero más allá de eso, el objeto o el motivo por el que se le incorpora a Toni Cantó tiene que ver con una neutralización del efecto, si es que existe, Edmundo Val. El efecto que pueda tener Edmundo Val con ese discurso contundente y esa popularidad que tiene como el abogado del Estado que se enfrentó a Sánchez, ¿no? Yo creo que va por ahí, pero insisto en que, y estoy de acuerdo con Victoria, en que en este momento tiene más contras que pros.
Bueno, veremos cómo queda finalmente la lista del Partido Popular. Vamos conociendo también con, esto es muy propio de la marca Iván Redondo, ir goteando poco a poco los candidatos en la lista de Madrid. Eso ya lo hizo con Pedro Sánchez, y vamos sabiendo poco a poco pues la gente que se va incorporando a la candidatura de Gabilondo. Hay una cierta queja, lo comentaba antes en el arranque de las 11 de la noche, y yo he podido hablar con una persona que está en la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid, me la ha confirmado, no me ha dicho la palabra que ayer empleaban, no sé si erais vosotros o no me acuerdo ahora qué periódico, yo sé, creo que erais vosotros, alguien que decía que se había quedado ojiplático cómo están ninguneando a la ejecutiva, a la dirección del Partido Socialista de Madrid, porque es Moncloa quien está haciendo la candidatura de Gabilondo. ¿Tienes de esta información también tú, Juan, Victoria, tenéis...?
Sí. Bueno, hoy hemos...
Bueno, es que es muy obvio. Es que es muy obvio también, por otra parte. Claro,
en el PSM. Pero es que, bueno, aparte que esto es más viejo que el hilo negro, Félix, que es que el PSM al final se queda siempre en tierra de nadie.
Es verdad.
Y luego, cuando no se ganan las elecciones, es a ellos a los que les toca pedalear durante 4 años, ¿no? En este caso, durante 2. Pero, efectivamente, la lista viene con interés de Ferraz, con interés de Moncloa, y poco se piensa en Callao y en el Partido Socialista de Madrid, cuyos nombres o no prosperan, o no crecen, o no se apuesta por ellos. Pero vamos, de repente tenemos a un candidato como el señor Gabilondo, que parece ser que no convence en exceso, pero que no ha habido tiempo de cambiarlo, a pesar de sus virtudes, pero que no acaba de entusiasmar ni en el PSOE, ni tampoco a Moncloa, y a la número 2, que es una paracaidista. En fin, me parece que el PSM tiene más que justificado su enfado. Es que no se cuenta con ellos.
Pero sobre todo, además, porque es que aquí también se están haciendo las cosas muy mal. Es decir, tú no puedes pasar de estar filtrando a los medios que Gabilondo va a ser el nuevo defensor del pueblo y que le quedan 3 telediarios en la Asamblea de Madrid y que hay una especie de, en fin, de movimiento de piezas, Margarita Robles, etcétera, etcétera, para ir de candidato a la Comunidad de Madrid, y que de repente Ayuso te convoque elecciones y entonces, como no te da tiempo, decides que es Gabilondo. Y entonces coges y le das completamente la vuelta y empiezas a decir que el profesor, y además Soso, soso, pero que claro, que es la templanza frente a la exaltación de Ayuso y de Iglesias, es la templanza, el hombre tranquilo, el hombre ponderado, pero es que eso no vende. Y encima vas y le aterrizas a dos mujeres, una de ellas la Secretaría de Estado de Comercio y la otra la del el comité, ¿cómo se llama esto? La cosa está de deporte, ¿cómo se llama?
Consejo Superior de Deporte.
Consejo Superior de Deporte, exactamente.
Bueno, pero hay victoria y ahí se envía un mensaje. Hablábamos de la salud, del nivel y de la potencia de la democracia española. A ver, cuando Irene Lozano, la que yo conozco y a la que he tenido además en alguna tertulia que yo he dirigido en otras emisoras de radio y que ha hecho un buen papel como contertulia antes de meterse a política, a UPyD y demás, Irene Lozano es una mujer absolutamente indocta en materia deportiva. Y sin ningún tipo de bagaje deportivo, de conocimiento, la nombran presidenta del Consejo Superior de Deportes. Al año y medio se ha marchado. O sea, el mensaje que enviamos de lo que importa el deporte en este país, y esto no es un programa deportivo, pero es política pura. Una actividad tan importante como es el deporte y la regulación que se hace desde el Consejo Superior, que nacen todas las políticas deportivas de nuestro país, de todas las actividades. Resulta que salimos a cada tres años tenemos un presidente nuevo y no solamente ya nombramos a alguien que no tiene ni idea de qué es eso. Es como si a mí o a ti, Juan, y a Victoria, pues nombran...
A mí la peor, que no, yo sí que pues, no tengo ni idea, vosotros
pues,
sabéis.
Pues director de la Filarmónica de Berlín, pues ¿qué quiere que le diga? ¿Por dónde empiezo yo? Claro, o sea que a distinguir los instrumentos para empezar. Bueno, pues así estaba Irene Lozano.
Lo pasaríamos fenomenal, ¿eh?
Sí, no, claro, sí, eso sí, divertido sí, es, claro. Sí.
Sí, lo que pasa es que yo, que también conozco muy bien a Irene Lozano, y es una mujer muy válida y una persona, una persona formada, una persona que sabe de lo que habla y que en los programas que ha estado de debate y demás, siempre lo ha hecho
muy bien,
pero el tema es, o sea, uno sirve para lo que sirve, Félix, y lo que no puedes estar es pensando que como ha estado al frente del deporte, esto da una cierta popularidad, ahora va a ser un tirón electoral y entonces como hay que apoyar a Gabilondo porque el PSOE no confía en absoluto en él como cabeza de cartel, entonces le pone a dos mujeres, una de ellas claramente con la pretensión de que sea la sustituta alternativa cuando lo saquen de allí. Entonces dices, pero de verdad uno piensa que la ciudadanía, el que va a votar, es imbécil, que todas estas cosas uno no las ve. Entonces, es que me parece que los dos principales partidos estén justo ahora que estamos aquí, a la vuelta del inicio de la campaña, con estas estrategias tan equivocadas, pero estrategia equivocada por parte de García Egea y por parte de Iván Redondo. Entonces, de verdad, ¿quién está pensando aquí con criterio cómo seducir a los electores? Porque a mí me parece que de esta forma, no.
Por cierto, Félix, Victoria, hay un tuit circulando por ahí de Irene Lozano hace muchos años, cuando estaba en UPyD, de una de los actos de campaña con Toni Cantó, porque coincidieron los dos.
Claro.
Para UPyD. Y la foto es como un posado de dos actores con Toni Cantó besando en la frente de Irene Lozano, que parece el cartel de una comedia de enredos de Arturo Fernández ahí en la Gran Vía. En fin,
pero ¿sabes lo que pasa? Además, Juan, que a ver, que Irene Lozano fue especialmente dura con los socialistas cuando estaba en UPyD. Especialmente dura desde la tribuna.
Y Toni Cantó con los populares.
¡Exacto! Eso te iba a decir. Exacto. Entonces, claro, es que, no, es que, o sea, nos acordamos, es que nos acordamos.
Hoy ha dicho, ha dicho el alcalde que tiene salidas para todo y dice, bueno, a mí no me importa lo de Toni Cantó que nos haya criticado, porque la gente que dice lo que piensa es admirable. Bueno, pues nada, si así te lo planteas, sin ningún problema. Por cierto, estaba pensando en la gente que ha acompañado a Gabilondo y que está haciendo el trabajo duro de carpintería y demás, y además muy bien hecho. Estoy pensando, por ejemplo, en el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea, José Cepeda. O sea, de la gente que se lo trabaja, la gente que lo curra, la gente que está... Pues al final no se habla de ellos, al final viene el paracaidismo y, y, Y me imagino que deben tener unas ganas locas de seguir en política, claro. Debe ser devoción lo que tienen que tener, claro, porque si no, no se entiende.
Pero mira la reacción de la candidata de Más Madrid cuando le dijo Iglesias que, en fin, que los absorbía.
Claro, claro.
Dijo, aquí las mujeres estamos para el trabajo sucio y cuando llega el momento viene aquí el macho alfa. Hombre, por favor. Pues y a la inversa exactamente igual.
Bueno, ¿cómo estáis viendo el momento de la pandemia? Rápidamente, porque tenemos poco tiempo, pero... ¿Qué vamos a hacer? Hay que repasar los temas, aunque sea con alfileres. ¿Cómo lo estás viendo, Juan? ¿Estás preocupado? ¿Estás inquieto? ¿Estás...?
Bueno, yo creo... A ver, yo estoy algo preocupado por el hecho de que haya un pequeño repunte y pueda producirse el comienzo de una cuarta ola, aunque los científicos dicen que en todo caso será menor, ¿no? Yo aquí, como he dicho siempre, apelación a la responsabilidad individual por encima de todo, porque creo que es fundamental. Y llegados a este punto... en el que los ciudadanos sabemos mucho sobre cómo controlar la pandemia. No lo sabemos todo, pero hemos aprendido, sobre todo si lo comparamos con lo hace un año, que no sabíamos absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que ser cautos. Hay que hacer vida dentro de lo normal, dentro de la lógica, con la mayor normalidad posible, pero siempre respetando las medidas, porque creo que dejarnos llevar por el miedo para un cierre mayor, para unas restricciones mayores, no conduce a nada, pero todo pasa porque los ciudadanos nos comportemos, claro.
¿Victoria?
Pues yo lo veo más negro que Juan. O sea, yo creo que la cuarta ola la tenemos aquí encima. A mí me parece que el dato de que es verdad que sabemos más, es verdad todas estas cosas, pero 354 o 55 muertos es el último dato del Ministerio de Sanidad. Y llevamos así días y días y días y días. Y las mutaciones que está habiendo hacen que el virus sea ahora... incluso dicen que más letal, pero sobre todo mucho más contagioso. Y a mí me parece que en estos momentos, el dato de la malísima aplicación de las vacunas que está habiendo en Europa me parece peligrosísima. Y tú has empezado, Félix, el programa diciendo que la gente en las residencias que ha sido vacunada, uh-huh, en el 88% no vuelven a contraer la enfermedad.
Cierto.
Y que los que lo cogen es con síntomas absolutamente benignos. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando en Europa que les están estafando las grandes compañías y los grandes laboratorios? Entonces, hoy ha habido una reunión de presidentes de gobierno con Ursula von der Leyen, porque es que de verdad, es que vamos de mal en peor con la gestión. O sea, ¿cómo es que aparecen 19 millones o no sé cuántas de dosis en un pueblo de Italia? Que no
29,
se sabía dónde 29 iban.
Millones,
29 millones. 29. Que no sabía dónde iban. Y aquí en España, como tú muy bien has dicho, Félix, los mayores de 80 años que llevamos con esa franja de edad, cerca de un mes para vacunarlos, pero tanta gente hay mayor de 80 años en este país, para que en un mes no se haya podido vacunar a todo el mundo. Es que de verdad es alucinante esto. Y lo que dicen los epidemiólogos es que podemos llegar a las Navidades sin que esté el efecto este de rebaño. Entonces, a mí esto me parece de verdad que hay
además,
que ponerse las pilas.
Tenemos la constancia, no solamente es el ejemplo de las residencias, de que las vacunas funcionan. Hoy he leído un pequeño informe sobre Gibraltar. No hay contagios.
Se han quitado la mascarilla.
No hay contagios en Gibraltar.
No hay
contagios. Todos vacunados. No hay contagios. No hay cero contagios.
Bueno, y en Israel, ¿no sabéis cómo están, cómo está yendo? Pero ¿por qué ellos tienen vacunas y nosotros no?
Hay que preguntar, haces. ¿Qué preguntas? Esa manía de preguntar, ¿qué tienes? Bueno, son las...
Es que es desasosegante el tema de las vacunas, ¿eh? Es tremendo, porque al final ves que la Comisión Europea está tratando de hacerlo lo mejor posible y está tratando incluso de tener una visión global, ¿no?, del problema. Se están exportando vacunas en la Comisión Europea. Y enfrente te encuentras a Estados Unidos, que va a lo suyo, a Reino Unido, que va a lo suyo, y además con el agravante de que hace pocos meses era uno de los nuestros, y nosotros nos estamos quedando, en fin, expectantes ante lo que parece que es de momento un fracaso. Yo no sé, el gobierno sostiene
y
la propia comisión
con la cuarta ola
que tendremos... Sí, pero el gobierno de España y la Comisión Europea sostienen todavía que en verano, en algún momento del verano, estaremos ya en la inmunidad de rebaño, pero es verdad que el ritmo
no es tan
lento que uno empieza a perder la esperanza.
Bueno, vamos a hacer una parada para la publicidad. Enseguida saludo a Javier Mardónico. Buenas noches. Ya te saludo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Venga, leemos los periódicos contigo, con Victoria de Afora y con Juan Fernández Miranda dentro de un minuto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 31 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Once y 37, Victoria de Afora, Juan Fernández Miranda y Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. De nuevo,
¿qué tal?
Javier.
Buenas noches a todos.
Bueno, estaba viendo en el periódico de Juan, en ABC, una cosa que, pues eso, que digo de vez en cuando, que no es algo de mi apoteosis. Un comité de expertos determinará si los consejeros murcianos expulsados de Ciudadanos son tránsfugas. Y resulta que uno de los expertos es el marido de la ministra de Hacienda y otro trabaja de asesor jurídico en el Partido Popular. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, esto, perdonen que diga y que sea un poco ordinario, ¿esto es un cachondeo o qué es esto? Vamos a ver. Pero vamos a ver. Pero bueno, Javier, que no te quiero tomar protagonismo. Venga, adelante.
No. Me encanta tu capacidad.
Es un cachondeo. Por
Félix, me encanta.
Pero Victoria, pero un comité de expertos para, que se juntan para determinar si los consejeros, oiga, pues yo qué sé, de verdad, que esto va en serio y se van a juntar y les pagan para esto y...
Pues que volviendo al asunto de las vacunas, que lo habéis dejado ahí antes de la publicidad, leo en, por ejemplo, en el diario.es que hay varias comunidades que alertan de retrasos en los envíos de miles de dosis de la vacuna de AstraZeneca. En el Confidencial, Sanidad revela el paradero de las 52.600 vacunas desaparecidas de sus informes. No eran 30.000 dosis, sino 52.000, principalmente de AstraZeneca, y no estaban perdidas, sino que se destinaron al Ministerio de Defensa. Sanidad no incluyó, dice el Confidencial, estos datos hasta el día de ayer. En la portada de mañana del País, la Unión Europea revisa su plan de vacunas por los retrasos de AstraZeneca. Los 27 recurren a un arbitraje tras el incumplimiento en las entregas y harán un nuevo reparto de dosis de otros laboratorios. Y en la 2 de ABC... la Unión Europea vacuna a un ritmo 3 veces más lento que Reino Unido y Estados Unidos. Las 14 dosis por cada 100 habitantes de la Unión chocan con las 46 de los ingleses y las 39 de los americanos. Bruselas insta a los socios a controlar mejor las exportaciones a países terceros. La Comisión culpa del retraso en la campaña de inmunización a los envíos de viales a Londres.
Qué buena oportunidad pierde Bruselas para demostrar a la Unión Europea para qué sirve la Unión, ¿verdad? ¿Para qué sirve la Unión? Sabiendo, como sabemos, que ya hay países como Hungría que han comprado las vacunas a los rusos, o sea, que sin ningún problema. sin ningún rubor, sin ningún problema.
Fíjate que la cosa empezó bien porque la Comisión Europea había conseguido reunir en una única voz tantos países miembros y de repente lo que parecía que iba a ser una posición de fuerza se ha convertido en una posición de, pues no sé si de burocracia, de ineficiencia o de demasiadas buenas intenciones frente a un mundo probablemente más selvático que el que se ve o se observa en Bruselas.
Por esto, Victoria, sí que habría que crear una comisión, a más alto nivel, ¿verdad?, para saber por qué.
Absolutamente.
Pero de esto no hay comisión, no se crea por lo otro.
Absolutamente.
De esto sí que teníamos que crear una comisión.
Y para depurar responsabilidades, claro. Digo así rapidísimamente, venía el otro día en El País un artículo de Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, absolutamente, a mi juicio, demoledor, analizando la mala gestión de la Comisión Europea frente a las vacunas y comparándolo con Estados Unidos. O sea, la celeridad con la que Estados Unidos, cuando que la sanidad europea es muchísimo mejor que la norteamericana, o sea, ¿dónde estaba el fallo? Y el fallo estaba en la cosa cicatera con la que la Comisión Europea ha tratado de apretar y apretar y apretar a los laboratorios para conseguir los precios más bajos. Y en el momento en que estos han podido y han tenido producción, se han dedicado a lo que habían comprado en la Unión Europea, a vendérselo a Israel, a Sudáfrica, a todos los países que estaban dispuestos a pagar muchísimo más. Y les han dejado a Bruselas con dos palmos de narices.
Venga, Javier.
Moncloa no tiene plan B ante el fin del estado de alarma en 15 días, titula La Razón. Después de un año, no ha promovido la legislación alternativa que anunció, y leo también que Sanidad presiona a las comunidades para cerrar el interior de los bares. En la portada de ABC leo que 2 millones de autónomos y pymes sin ayudas por decreto. Calviño logra el aval del Congreso entre críticas a su restrictivo plan de 7.000 millones en subvenciones directas que solo beneficiarán a 95 de 538 sectores. Y aparece en fotografía José Matarí, que es el diputado del Partido Popular, que tuvo un encontronazo ayer en la sesión de control con la ministra de Educación, con Isabel Celá. Aparece en la fotografía junto con su hija, con Andrea. Celá ha sido insensible, le ha dicho José Matarí a ABC. Los centros de educación especial son necesarios. Andrea Matarí responde a la ministra que se burló en el Congreso del testimonio de su padre.
Creo que la ministra ha llamado a Matarí para pedirle disculpas y creo que Matarí le ha dicho, mire, yo se la acepto, pero pide usted disculpas a la discapacidad porque insultó a mucha gente, ¿no? Estuvo muy desafortunada Isabel Celá. No sé si es que no entendía muy bien lo que le había preguntado Matarí. No entiendo muy bien, pero estuvo muy desafortunada con un nivel de desgarro ante un tema como este, bastante poco comprensible, la verdad.
Sí, de arrogancia.
Otra prueba más del nivel de la política.
Yo creo que sinceramente no le estaba escuchando.
Seguramente es eso.
Tiene pinta
de que aquí, claro, es que como las preguntas muchas veces se llevan escritas y las respuestas se llevan escritas, pues es que este es el nivel, Victoria. Claro,
sí,
y Juan, se llevan escritas las preguntas y las respuestas.
Sí.
Cuando cambias un poco el guión, igual estás respondiendo algo que no te han preguntado, seguramente. Porque era muy incoherente. ¿De dónde viene usted? ¿De qué lejos viene usted? Yo creo que igual cambió la pregunta a Matarí y la otra respondió con lo que tenía, supongo. Porque tan torpe no se puede ser. Y tampoco compasivo, ¿no? Con una discapacidad en general, ¿no? No le pega a Isabel Celá. En todo caso, bueno, ha intentado pedir disculpas y creo que lo ha hecho. Más.
Os decía Félix que...
Es verdad que asistimos últimamente, Félix.
Sí, sí, Juan.
No, perdonad, asistimos últimamente a una serie de salidas de tono de algunos políticos, porque esta de Isabel Celá, yo quiero agarrarme a que no le escuchó, porque es que si no, no me cabe en la cabeza.
Claro.
Del mismo modo que el otro día un diputado del PP diciéndole a la vicepresidenta, aún no nombrada de tercera del gobierno, que en Podemos solo se prospera si te agarras a una coleta, en una intervención leída. Es que no lo puedo entender, pero nadie leyó esa frase ridícula. Y otro diputado que dijo, no sé qué, la semana pasada.
Es tan torpe, tan torpe.
Hay un poco de sentido común y un poco de serenidad.
Que es tan torpe que tiene que llevar redactados los insultos. Es que hace falta ser torpe. Venga, Javi.
Que os decía Félix que leían La Razón que Sanidad presiona a las comunidades para cerrar el interior de los bares y el titular principal de mañana del diario El Mundo apunta directamente a una comunidad, a la nuestra, a la de Madrid. El gobierno boicoteará, dice El Mundo, la política de Ayuso con la hostelería durante la precampaña. Está elaborando un protocolo, dice El Mundo, para endurecer las medidas si se cumplen condiciones que se ajustan casi exactamente con las de la Comunidad de Madrid. Así que igual tenemos noticia con los bares en Madrid, bueno, más pronto que tarde.
He leído algo, no sé si sabéis vosotros al respecto más que yo, que es iban a poner el nivel de incidencia en 100.000 habitantes en 150, creo, para hacer esas medidas. Y si eso es así, Madrid está muy lejos de eso. Ahora mismo estamos por 200 y pico. O sea, que,
200 y pico, sí.
Sí, con lo cual los bares se cierran. Si esa es la medida y esa es la condición, que yo lo ignoro en este momento. Me sorprende que el gobierno pueda hacer eso. Me sorprende porque...
Sobre todo porque además es que vamos de una propuesta a otra. Pero, o sea, llevamos una propuesta de cerrar mucho antes.
Pero, Victoria, que votamos el día 4.
Claro.
Que votamos el día 4 de mayo y que la gente en Madrid se ha acostumbrado a un nivel... a un desarrollo cotidiano de los días donde tomas café y entras a un sitio y te sientas en una terraza, y que te lo quiten eso ahora mismo y en este momento, pues yo creo que no hay valor suficiente en la factoría Redondo para sugerirlo. Fíjate lo que pienso, pero no puedo equivocar.
Y yo te digo que si lo hacen, Ayuso gana votos.
Claro.
Sí, claro, sí.
Porque ya más
por eso el sector no se van a atrever.
De la hostelería ya es muy pro Ayuso.
Claro, por eso no se van a atrever.
Así que acordaos lo que le gritaban al presidente de Castilla-La Mancha, a García Page, en un meeting que dio, y se le acercaron unos cuantos hosteleros, y decía, Page, hazte un Ayuso, le decían, ¿no? Page, hazte un Ayuso. Bueno, porque estaba cerrada la hostelería en Castilla-La Mancha. Así que no creo que es tan fácil eso de hacer, pero está por ver. Si es que yo creo que vamos a ver muchas cosas en la campaña electoral y seguramente... Muchas cosas que no tienen nada que ver con Madrid, ya estamos viendo muchas cosas que nada tienen que ver con Madrid, porque de momento debate aquí sobre los madrileños, sobre infraestructuras, sobre la economía, impuestos, de eso no hay nada. Hay nombres, relumbrones, señores, señoras que se incorporan en las listas, pero de lo nuestro no hay nada de momento, ¿no? Sí. A ver.
Leo Félix sobre Podemos y el futuro de Podemos en Voz Populi, una noticia que al leer el titular la verdad es que me he quedado un poco así ojiplático, pero bueno, luego leyendo el desarrollo se entiende un poco más. Afines a Irene Montero preparan el asalto a Podemos si Iglesias fracasa el 4 de mayo, dice Voz Populi. El núcleo duro de Podemos abraza la tesis de Monedero para dejar a Yolanda Díaz el protagonismo en el Ejecutivo y blindar a Iglesias o Irene Montero al mando del partido. Con lo cual, no es que los afines a Irene Montero quieran asaltar Podemos a costa de Pablo Iglesias, sino mantener o bien a Montero o bien a Iglesias en la cúpula de la formación morada.
Tengo la impresión de que ni Montero sabe lo que va a hacer después del 4 de mayo. Vamos a ver cómo queda esto, ¿no? Vamos a ver.
Asunto que también habéis tratado en esta última hora en el enfoque, Félix. Malestar de Ayuso con la dirección del Partido Popular por el fichaje de Toni Cantó. Leo en Voz Populi, en El País, el fichaje de Toni Cantó por el Partido Popular genera tensión entre Casado y Ayuso, y en la 2 de ABC, Casado y Ayuso coordinan la entrada de Cantó y buscan neutralizar a Edmundo Val. En la portada del Mundo, fotografía precisamente para Toni Cantó. Entrevista con el ya candidato para las listas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. No me he movido de mi sitio, ha cambiado Ciudadanos, le ha dicho Cantó al Mundo.
Estamos tontos los demás, estamos tontos. Ay, Dios mío.
Me gusta confrontar con Sánchez, estoy muy harto de complejitos. La victoria de Ayuso puede acabar con el PSOE fuera de la Moncloa. Y dice también que el Partido Popular de Casado no tiene nada que ver con el de hace 8 años.
Bueno, en este es el momento en que es mejor que hagamos una pausa, querida Victoria y Juan, y nos ahorramos los comentarios.
Lo que llamamos morderse la lengua, ¿no?
Sí, sí, eso. Sí. Callar para no pecar. Venga, eso, las 11:49.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
We'll be right back.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose.
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero. En Onda Madrid.
Bueno, las 11:52 minutos, con Víctor en la Fora, con Juan Fernández Miranda y con Javier Mar Domingo. Javier, supongo que mañana, y eso que ya nos hemos evitado bastante raca-raca catalán en los últimos días, a pesar de que ahí pasan cosas, están las cosas que arden, ¿no? Entre los de Puigdemont y los... Sí. Los Junqueras, ¿no? Esquerra Republicana y Junts, ¿no?
Sí, sí, desde luego que sí. Por ejemplo, mañana en la portada de La Vanguardia leo que Aragonés presenta su candidatura con Junts muy alejado del acuerdo. El aval de la CUP al candidato de Esquerra no presiona a los de Puigdemont, que enfrían la posibilidad de una investidura incluso el martes. Puigdemont lleva a Esquerra Republicana a una investidura express, leo en La Razón, y por ejemplo en el diario El País, Junts frustra la investidura de Aragonés en primera votación.
Creo que ha exigido Puigdemont ser algo así, que le reconozcan ser autoridad nacional catalana, creo, ¿no? Una cosa nueva, un cargo nuevo, autoridad nacional catalana, me parece que sí. Es el cargo que está pidiendo.
Sí, sí.
Que sería, no sé, como una especie de presidente de la República de la Sombra o algo de eso.
Seguir manteniendo la política catalana en el... Seguir manteniendo la política catalana en el bucle permanente de identidad y nada de gestión y olvidarnos de la realidad. Y mientras tanto, Cataluña, que llegó a ser el 21% del PIB, ya está acercándose al 18%. Y las empresas se han ido y no van a volver. En fin, a mí me parece que es un desastre que Puigdemont siga teniendo la mínima autoridad, ya no digo nacional catalana, sino la mínima autoridad sobre Junts pel Cat, y que no sean capaces de desprenderse de este señor.
Les votan, Juan. La verdad es que les votan. Hay gente que se queja luego mucho pero que les votan.
Sí, lo que pasa es que lo que es una vergüenza es que ya no es solamente que este señor siga siendo una especie de prócer de la vida catalana desde Waterloo, es que pretenda tener un cargo vitalicio por si acaso la justicia europea por fin decide que, en fin, que ha llegado el momento de extraditarlo a España. Bueno, pues es que para pasar a la historia con el cargo este de presidente en la sombra. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un prófugo de la justicia? O sea, a mí eso es lo que me... Y que acepten esto. Y que sea el permanente chantaje. O me dais esto o no os apoyo en la investidura. Y en cualquier caso, O sea, a mí me parece que para Aragonés esto es, le ha dejado a los pies de los caballos, vamos.
Ahora, cada día cuesta más ya hablar de esta gente, ¿eh? A mí por lo menos ya me cuesta mucho. Y estoy viendo además cansado, que sí. La ocupación de espacios que tienen ya la actualidad catalana de esta gente es cada día menor, ¿eh? No sé si lo notáis. Tú, Juan, que estás en un periódico, no lo sé, pero yo en la radio cada día, la demanda, digamos, de tertulianos de decir, vamos a hablar de... Es que no... Si no lo saco yo, la verdad es que no sale, ¿eh? No sale. Debe ser un síntoma especialmente malo, ¿eh?
A mí me parece que hay un agotamiento terrorífico. Hay un agotamiento terrible. La política catalana está en un bucle que no hay manera de salir, no hay manera de encontrar una buena idea hacia el bienestar de los ciudadanos, que es de lo que se trata, de conseguir que las cosas funcionen mejor. Siempre es el mismo bucle, el chantaje. De repente la CUP vuelve a tener el poder que le llevó a sacar a Artur Mas y a condicionar la política catalana, y al final estamos en manos de unos antisistema. Y es porque no sé cómo puede ser que Esquerra Republicana y Junts pel Cat sigan permitiéndose el chantaje permanente. Pero es que es muy difícil salir de ahí. Entonces yo creo que, como tú bien decías, Félix, les han votado, y los que les han votado deben hacérselo mirar.
Claro.
Oye, cada uno que haga con su voto lo que quiera, pero es que la política catalana está en el bucle de no gestión. No hay gestión.
Venga, Javier, que nos quedan 2 minutos.
Pues en estos 58 minutos, en esta hora aproximadamente, Félix, que llevamos de enfoque desde que ha terminado el partido de España, ¿sabes cuánto dinero ha perdido la economía mundial?
No.
400 millones de euros. A la hora.
Por el barco.
A la hora.
Por el barco. Por el Ever Given.
Al barco.
Por el Ever Given, que ya se ha hecho célebre este buque de 400 metros de eslora. Desbloquear el canal de Suez, donde ha encallado un carguero, puede llevar semanas. Titula ABC, titular principal de Mañana del País. El cierre del canal de Suez amenaza al comercio global. El bloqueo del paso marítimo por el buque encallado se prolonga. 400 millones la hora.
¿Cómo somos capaces de llevar una nave a Marte y no somos capaces de mover eso? Pero ¿cómo? Hay cosas que cuesta mucho entenderlas. Pero
tú sabes lo que pesa eso, Félix. Pues, en cualquier caso,
tú sabes dónde está Marte, ¿eh?
Sí,
para llegar allí.
Pero vosotros no sabéis. O sea, ¿no os ha llamado la atención que el borde del canal de Suez sea una arenisca que están ahí con palas levantando?
Sí.
Es que dicen, ¿pero eso qué es? ¿Los pantanos de Entre Peñas y Ruidera o yo qué sé?
Sí. Hay una foto espectacular que es la del el barco inmenso y abajo una única excavadora. Tratando, no se sabe muy bien de qué. Y te das cuenta
de achicar tierra, imagino.
La dimensión del buque, que es una cosa impresionante.
Es enorme.
Sí, pero una sola excavadora, en fin, no sé.
Bueno. A ver. Acaba de mandar Félix una alerta el diario El Mundo, un scoop, que dicen los modernos. Tiene que ver con un compañero. José Ramón de la Morena cuelga el micro. No voy a seguir haciendo esta función de radio. Es competencia nuestra durante media hora, pero hombre, es un histórico de la radio. Muere Tavernier, maestro de un cine comprometido y libre. Leo en el diario El País. Y una noticia que muchos llevábamos mucho tiempo esperando, Félix, en la portada del Mundo, una gran feria de San Isidro en Vistalegre. La familia Matilla programa 11 tardes con primeras figuras a expensas
del
de la pandemia.
Del protocolo de la pandemia, claro. Y con el 50% del aforo, ¿no?
Sí, claro. Con el 50%, que serán unos 5.000 personas aproximadamente.
A ver si convencemos a Victoria, le ponemos un mantón de Manila y nos lo llevamos a los toros.
Sí, hombre, claro.
¿Eh? Con Juan Fernández Miranda. ¿Te parece, Juan?
Claro, sí.
¿Eh?
Contaréis antes con Juan que conmigo.
Ya me imaginaba, pero en fin. Bueno, queridos, tenemos que... que por cierto, con la que está armando Toni Cantó, anda que si al final la Junta Electoral no le deja por no estar empadronado aquí.
Sería maravilloso, de verdad.
Madre mía, qué follón se había armado para nada, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Mar Domingo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Victoria Lafora y Juan Fernández
Miranda.
Un abrazo,
Mar Domingo.
Un abrazo muy fuerte.
Un beso, Victoria.
Y hasta la próxima. Y que descanses, Juan. ¿Te deja el niño descansar?
Besos y abrazos para todos.
¿Te deja la criatura?
Sí, se porta bien el chaval, ¿eh? Le pongo el enfoque y se queda relajado escuchando.
Hasta eso no sé ha tenido suerte.
No sé cómo tomarme eso, pero bueno, vale. Venga.
Hasta en eso ha tenido suerte.
Un abrazo,
Juan.
Amigos. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós, amigos. Volveremos mañana a las 8 de la tarde. Les hablo Félix Madero. Que lo pasen bien y descansen. Adiós.